Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMINT cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Miren, les voy a dar un número interesante. En la Argentina hay 1.200 fábricas que elaboran materiales para la actividad del campo. Es decir, todo tipo de los tractores, el material que conocemos característico de nuestro campo. Son 1.200 empresas industriales. Yo creo que está expresando bastante bien esta circunstancia la relación íntima que hay entre campo e industria. Sin embargo, todavía subsiste una actitud viciosa de establecer como una división muy tajante, muy terminante entre ambos mundos. Una de las formas que tiene para manifestarse también es seguir calificando la actividad agraria como primaria. Pero en los hechos lo que ha resultado, lo que es el panorama de hoy, es que hay una gran industria que abarca el campo. Muchas veces se dice que el campo es una industria a cielo abierto, y es verdad. Pero también lo es relativamente a cielo cerrado, porque su actividad comienza aguas arriba con la actividad de los laboratorios, con la elaboración de las semillas que van variando sus características según cada cosecha. En fin, yo creo que no la alianza, sino la confluencia de campo e industria es manifiesta. Por otra parte, desde los orígenes de la economía argentina, tal como la conocemos desde el fin del siglo XIX, la llamada economía agroexportadora, expresión esta que se usa a veces con intención despectiva, ¿no? Bueno, desde siempre esa actividad agraria generó actividad industrial, quizás no la que se ha llamado después la industria pesada, pero sí una cantidad de iniciativas, de bienes de todo tipo, que generaron nuestra clase media y generaron también la preparación de una clase obrera, sindicalizada, con posibilidades de futuro. En fin, ha habido en la Argentina y hay una evolución tranquila, podríamos decir, pero transformadora, de concurrencia entre campo e industria. Sin embargo, insisto, se sostienen posiciones de oposición, de búsqueda de contradecir los intereses de uno y otro sector como si no pertenecieran al mismo interés argentino. Bueno, para conversar de este tema y otros, hoy lo tenemos acá a Ludovico Videla, ex decano de Economía de la Universidad Católica Argentina y de la Academia del Plata, junto con otras titulaciones que no voy a desgranar en este momento para aprovechar mejor el tiempo de nuestra conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ludovico?
Muy bien, Fernando, muy bien, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Bueno, con este tema que desarrollé en
Sí,
estas palabras,
mira,
para
es
que nos eches un poco de luz en esta materia artificialmente oscurecida, según mi
un viejo
interpretación.
debate, es un viejo debate de la política argentina, históricamente llevada adelante por todos los sectores, digamos, más asociados a lo que se llama el proteccionismo, ¿no? Que un poco tomando, digamos, una tradición que habría que calificar de ricardiana, porque se origina en David Ricardo, uno de los primeros economistas clásicos, te digo, después de Adam Smith viene históricamente, principio del 19, David Ricardo. Que él hace un análisis de de las rentas, le interesa mucho la distribución del ingreso, y entonces crea el concepto de renta agraria, y entonces, digamos, atribuye al sector agropecuario la obtención o la captura de una renta agraria por la feracidad de la tierra, ¿no es cierto? La productividad, la potencialidad productiva de la tierra le da una ventaja notable. Esto, bueno, de alguna manera después se ha demostrado, se ha discutido, que es falaz, pero igual sigue impregnando, digamos, las versiones de, digamos, de política económica, especialmente las que provienen de la izquierda, que, de alguna manera encuentran eso un argumento para atacar a los sectores agropecuarios, desconociendo la realidad, ¿no es cierto? Una de de los mitos que viene de ese enfoque es la cuestión de la inelasticidad de la oferta agropecuaria. Hace pocos días, mirando, haciendo zapping en la televisión, capté un programa de un canal que creo que financia Página 12, no sé, digo el nombre porque ni siquiera me acuerdo del canal, pero dos periodistas que se suponía eran bastante, digamos, formados o preparados, haciendo una demostración de por qué no había que sacar las retenciones, porque las retenciones, para este enfoque, estaban asociados a precisamente la captura de la renta agropecuaria y su distribución de una manera global, socializada, digamos, ¿no? A través del Estado. Y el argumento era que el campo produce lo mismo, reciba cualquier precio para sus productos. Entonces, lo óptimo desde el punto de vista socialista sería reducir el precio al mínimo de forma tal de que no se afecte la producción, porque si la oferta es inelástica, quiere decir que cuando el precio baja, no baja la producción, ni tampoco sube cuando sube el precio, sino que es un problema puramente redistributivo. Eso, digamos, estoy hablando de la semana pasada. Es decir, estamos manteniendo la misma tesis de David Ricardo, mucho tiempo después, encubierta, dada la vuelta, pero ahí está, y para muchos
Es decir que no tiene nada de novedosa, sino
no
que
tiene
es
nada de
un
novedosa,
reaccionarismo escandaloso.
es ideológico, es ideológico. Por ejemplo, el concepto de producción primaria parecería dar sentido a una clasificación donde la producción se mide en función del valor agregado y entonces sería primario aquella que tiene poco valor agregado, secundario la que tiene más valor agregado y terciario la que tiene más de todos valor agregado. En realidad no es así, porque el campo tiene un alto valor agregado, pues prácticamente parte de nada y hace toda una elaboración del producto que tiene un contenido de valor agregado significativo. Pero bueno, es una forma indirecta ideológica de plantear un problema de redistribución. Hay gente que le molesta que haya propiedad privada en el campo, eso viene de muy antiguo también. Había un economista americano, se llamaba George, y que tiene el famoso, ¿cómo se llama?, impuesto a la tierra como una de las claves de su política, y que en el fondo buscaba hacer exactamente lo mismo que las retenciones, es decir, sacarle al campo la ganancia de manera tal de imponer y socializar la renta de la tierra.
Pero
Nosotros.
tenía una ventaja de Henry George respecto de muchos de estos personajes que te estás refiriendo. Él decía que debía haber un solo impuesto, el impuesto a la tierra y ningún otro impuesto. De modo que todo lo que se hiciera sobre la tierra, que pagaba un tributo, no se pudiera sacar ni un centavo de impuesto. Podría hacerse una fábrica, podría hacerse una
Sí,
tapera.
Fernando.
Sí,
Lamentablemente
no
yo
cobraba impuestos.
como sufrido contribuyente, te puedo decir que eso es una fantasía, la del un solo impuesto, porque nunca llega el momento de eliminar impuestos. Siempre hay mentes creativas que fabrican nuevos impuestos. Uno se jubila del trabajo, pero no se jubila de contribuyente. La FIPO, la organización recaudadora, te persigue hasta después de muerto. Es una cosa, un caso único, ¿no? Es decir, el único que se recuerda de tu persona después de muerto es la agencia recaudadora que pretende que pagues los impuestos correspondientes. No, es una cosa, es inaudito, porque no solamente te roban con las jubilaciones públicas, sino que te roban también por ese lado, ¿no? Es decir, es una cosa realmente vergonzosa. Pero en fin, eso también es ideológico. Yo creo que el único impuesto es una fantasía. La creatividad de aumentar impuestos es ilimitada. Vos fíjate que ahora hay, por supuesto, impuesto a la nafta, pero ahora los municipios también inventaron una tasa, una contribución sobre la nafta que se agrega a la nafta y hace que suba la
Sí,
alícuota. Se sabe
pero
para recordar que.
si el impuesto a la tierra te merece ese concepto que es ilusorio, ¿qué te parece el que se intentó en un municipio de la Patagonia establecer un impuesto al aire para que las radicaciones de la industria de generación eólica también pagaran una contribución adicional? El
Sí,
impuesto al
bueno,
aire, el impuesto al viento. Sí.
impuesto al viento, sí. Bueno, es parte, como te digo, de esa imaginación ilimitada, que en el fondo es cómo hacer, en eso te digo, ¿no? El presidente actual, Javier Milei, me parece que es bastante explícito cuando, de alguna manera, ¿cómo se llama?, comenta o critica. La vocación de los argentinos de sacarle a través de impuestos o a través de la inflación los ingresos a los demás, en lugar de pensar en producir más y en ganar más y en ir hacia adelante, ¿no? Eso te digo, es muy claro. Ahora, no se ha hecho, yo creo que falta la crítica cultural a todas las teorías estas nefastas, anticampo fundamentalmente, que justifican las retenciones y los distintos impuestos que se ponen al campo. El gravamen al campo en algunos puntos llega al 80%, 75% de la renta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque no es que se ponen pocos impuestos, es que realmente es exuberante la cantidad de impuestos que tiene. Pero, digamos, no se ha hecho la crítica cultural de cómo la economía ha demostrado que las cosas que se planteaban hace unos cuantos años son falsas. Han sido, digamos, de alguna manera desmentidas por la realidad, ¿no? Por la producción. Justamente el campo es un ejemplo muy claro sobre eso. Y la teoría esta proteccionista o de alguna forma anticampo es una demostración muy clara de cómo el fracaso de esas ideologías igual no ha permitido que nos las sacáramos de encima. Por eso te daba este ejemplo de hace una semana del canal este de televisión que seguía sosteniendo la misma teoría con toda la sofisticación. Supongo que en las universidades públicas se debe estar enseñando eso, ¿no?
En coincidencia con estos periodistas.
Sí, en coincidencia, porque estos periodistas, evidentemente,
De algún lugar han sacado su discurso.
todo ese discurso, sí, por supuesto. Incluso te digo, un gran economista como fue Raúl Prebisch debería ser también hoy revisado y criticado en aquello que Prebisch se equivocó. Tenía una visión de del avance tecnológico muy, muy, te diría, muy limitado, ¿no? Si no creía mucho en el avance tecnológico propio del campo, y sin embargo, el campo demostró que incorporó y, digamos, transformó y creó, digamos, nuevas tecnologías de producción con notable eficacia, ¿no?
Y una de las fallas, me parece, que tenía la posición más conocida de Prebisch en este sentido, es la del deterioro de los términos de intercambio, porque según esta teoría, la producción agraria, las exportaciones de los países subdesarrollados, bajaban de precio, mientras que las exportaciones industriales del mundo desarrollado subían de precio. Entonces, el empobrecimiento de los subdesarrollados, que ahora se llama subprofundo, algo así, siempre se iba a agudizar. Pero yo tengo un dato interesante. El economista Cadenas Madariaga, que tuvo varios cargos en distintos gobiernos, en el orden de agricultura, ganadería, industria, creo también, tuvo una entrevista personal. Un tanto accidental porque fue en un congreso, pero hubo una conversación personal con Prebisch. Y le dijo, porque ya eran tiempos más contemporáneos de los nuestros, usted vea que su teoría en este sentido va en contradicción, va a contrapelo de lo que está pasando en el mundo, cuando las llamadas commodities están subiendo de precio y están acercándose mucho a los bienes industriales, en fin. Se ve que esa teoría no es tan perfecta. Y Prebisch le dijo, lo que pasa es que no es una teoría, yo nunca lo expuse como una teoría, sino como una observación de lo que pasaba en esas épocas a las que yo me estaba refiriendo. No sé si era una escapada por tangente.
No, yo creo que en eso Prebisch fue muy honesto, ¿no? Fue muy honesto y creo que es correcto lo que él dice. Es decir, una cosa es Prebisch y otra cosa sus discípulos, seguidores o continuadores, ¿no? Que me parece que ahí es donde está el nudo de la cuestión. Yo creo que él describe una época que él vivió, evidentemente, la década del 20 y del 30 con su crisis, donde efectivamente ese fenómeno se daba, pero ahora estamos hablando de otro mundo, estamos hablando del mundo donde realmente el fenómeno más notable de caída de precios es de los productos industriales a través de la incorporación de China y la India a la producción mundial, es decir, la internacionalización de la producción y digamos la especialización y el uso de la ventaja de las cosas más, más eficientes a través del comercio, ¿no? Es decir, el comercio permite que con un costo de transporte relativamente bajo se utilicen productos de producción de distintos países y se logre en ese sentido manufacturas de alto valor agregado y muy bajo costo, ¿no? Bajo precio. Ese es el
Además, desde
fenómeno.
el punto de vista tecnológico, hay que reconocer que se está en vísperas o ya bastante introducidos en una etapa nueva que es la bioeconomía.
Sí, tal cual. No se sabe bien para dónde va a ir esto, es un fenómeno extraño. Lo que está claro es que el intento de Trump, porque evidentemente ha tenido, a contrario sensu de lo que decían muchos, el fenómeno este de traslado de la producción a otros países ha tenido un efecto de desindustrialización en muchos países, incluido por supuesto Estados Unidos. La industria se traslada y queda gente desocupada. Esa gente lo vota a Trump para que vuelva a reindustrializar Estados Unidos. Ese fenómeno parece muy difícil de que se concrete, porque en el fondo competir con los salarios chinos para el trabajador americano es imposible, porque estamos hablando de dos mundos distintos, dos culturas distintas y digamos una pasividad, si se quiere, desde el punto de vista de su capacidad de negociación de los chinos, que no existe en el caso de los americanos. Entonces, estamos en un mundo cambiante y con cuestiones que son difíciles de resolver, pero que en este punto al cual estamos comentando, yo diría que va más por el lado de, como decías vos, la escasez de materias primas y de productos del campo, que la valoración de los productos industriales. La industria tradicional da la sensación de que está bajando sus precios y las materias primas y los productos primarios están subiendo de precio, es decir, al revés de lo que decía Prebisch, por efecto de las corrientes de comercio, ¿no?
Y además por las potencialidades de esas materias primas o commodities. En aquella época de Prebisch estaban limitadas, bueno, a la alimentación de sus compradores, el uso para textiles, pero hoy en día tienen un valor de producción de laboratorio, de tecnología de punta, bueno, de esto de la bioeconomía que también no
Sí,
sabemos
sin duda. Bueno,
¿Qué rumbo se está tomando? Pero sí que está tomando rumbo, que ya se ha hecho a la mar.
hay un fenómeno indudable y es que el consumidor chino y el consumidor de la India, que son dos países continentes, son enormes y tienen un peso muy fuerte en el mundo, ha empezado a consumir, valga la redundancia. Ha empezado a consumir después de muchos años, siglos de tener un nivel de subsistencia, ¿no? Es decir, la ración de consumo de un chino en aquella época, cuando Prebisch lanzó su teoría, era una escudilla de arroz. Ahora el consumidor chino es un consumidor muy sofisticado que compra todo tipo de cosas y bueno, sostiene una demanda mundial por los productos de mayor valor que incluyen, por supuesto, productos agropecuarios, porque la carne vacuna es un consumo de alto nivel, ¿no? Nosotros éramos exportadores, justamente Prebisch, que fue asesor de la sociedad rural y conocía muy bien el tema carnes, nosotros fuimos abastecedores muy importantes, casi exclusivos del Reino Unido, ¿no? Que era la economía más rica del mundo a principios del siglo XX, fines del XIX. Esa condición hoy por hoy de gran consumidor de carne la tiene China. Y el gran productor de carne es Brasil.
Así es. Y la Argentina se ha convertido en un país cuya ganadería es en su abrumadora mayoría para el consumo interno.
Absolutamente, porque nos hemos quedado, porque hemos parado la producción de carne y entonces nos comemos lo que producimos, pero no tenemos capacidad para exportar. Yo me acuerdo cuando yo era joven, empecé a estudiar el fenómeno de la carne y me decían, había mucha gente acá en la Argentina que me decía que Brasil era imposible de que se convirtiese en una potencia agropecuaria porque el clima no lo favorecía. Y sin embargo, hoy por hoy Brasil es mucho más importante que nosotros en el tema específicamente agropecuario, ¿no? A pesar de que hemos tenido una evolución muy favorable y muy importante en algunos cereales y en algunos productos como la soja, ¿no? Que es un producto que no existía y que bueno, se ha convertido en el gran caballito de batalla de nuestra producción agropecuaria. Pero en el tema carne estamos totalmente estancados. Y ahí siempre primó una mentalidad que me acuerdo, ¿te acordás vos de un señor Guillermo Moreno?
Que fue secretario de Comercio.
Bueno, yo le argumenté alguna vez en una reunión que tuvimos sobre la necesidad de exportar carne. Y él me dijo que yo estaba en contra de que los jóvenes argentinos comieran carne porque quería sacarle la comida de la boca para exportarla, ¿no? Bueno, qué sé yo. Ese tipo de concepto, ese tipo de visión, ¿cómo se llama? Retrógrada, también es algo que ha permeado toda nuestra clase política, ¿no?
Exactamente. Hace muy poco estuvo aquí en el programa Luis Bameule, que explicó en detalle las diferenciaciones que hay de los tipos de cortes, tanto para el consumo interno como para la exportación.
Pero y por supuesto.
Y según lo que explicó muy bien acá, el corte favorito de los argentinos es el asado. Pero el asado no es una pieza que interese mucho para la exportación.
Sí.
De modo que Guillermo Moreno podría estar tranquilo con que se va a seguir comiendo asado fronteras adentro porque no hay muchas posibilidades de colocarlo en el exterior.
Sí, sí, es decir, el producto premium, o sea, 5 estrellas o llamarlo como quieras, es el lomo argentino y algunos cortes así muy especiales que son los que el consumidor sofisticado del mundo demanda. Pero lo que le gusta al argentino, el asado o la tira de asado, son productos de segunda. No quiere decir que no se puedan exportar, pero tiene una diferencial de precio. Ahora nosotros, por la organización de producción de carne que tenemos, que es en cierta medida obsoleta, no hacemos el empaquetado y el procesamiento de la carne, haciendo distinción a estos cortes, y la carne se vende de una manera indiferenciada, por lo menos en algunos lugares del país todavía se mantiene eso. Es decir, te cobran lo mismo un kilo de asado que un kilo de lomo, porque no se diferencia el corte. Y eso, te digo, es un gran error desde el punto de vista comercial, que bueno, se va a ir modificando, pero de alguna forma hace a una costumbre muy negativa argentina, que es que no se le dio el valor y sobre todo el valor y la gratificación que tiene la producción de carne argentina, que es de altísimo valor. Es uno de los pocos países en el mundo que puede todavía producir carne alimentada en base a las praderas, ¿no? A las grandes extensiones de campo donde engorda el ganado, porque nosotros tenemos campo para hacerlo, todavía tenemos reservas en ese sentido que pueden ser utilizadas y que, bueno, da una diferencia de sabor, de calidad en la carne que es notable, ¿no? Es una cosa única. Ahora, no la hemos aprovechado porque nos comemos nosotros todo a bajo precio y bueno, así estamos, ¿no?
Además, uno de los resultados, quizás el más dramático, es que eso ha determinado una caída en la producción.
Y
La
sí,
relación
porque
de cabeza de
conocemos.
ganado con la población argentina ha bajado terriblemente en en pocos años.
Nos hemos comido el stock. Esa es la
Sin
verdad.
sin reponerlo, pero con
Sin
una
reponerlo.
política razonable de exportaciones, el stock se hubiera expandido.
Sí, tal cual. Pero bueno, es una de las tantas contradicciones de nuestra política, ¿no? No hemos tenido una política agropecuaria sensata. El éxito de nuestro sector agrícola es mérito del sector privado, no del sector público. El sector privado fue el que tomó la iniciativa de mejorar las condiciones de producción y hacer cultivos intensivos y nuevas semillas y nuevas formas de producción, y logró mejoras en la productividad notables. Pero a su vez, eso trajo como consecuencia un desplazamiento de la producción de carne a zonas más desfavorables para la producción ganadera, como por ejemplo zonas más con lluvias más limitadas o con calores más intensos que no favorecían la producción cerealera. Yo te explicaba, Fernando, que cuando se produce el aumento de la producción agrícola, se hace con un desplazamiento de la producción ganadera a las tierras de menor fertilidad. Y eso por un motivo muy sencillo, porque era más rentable la producción de cereales que la producción de ganado. Entonces ahí se estancó la producción ganadera y empezamos a consumirnos nuestro stock. Eso fue de alguna manera, no te digo incentivado, pero sí favorecido por distintas malas políticas gubernamentales y por otros factores que hacen a cuestiones, si vos querés, más elementales. Por ejemplo, uno de los lugares preferenciales para el aumento de la producción ganadera estaba en la provincia de Formosa, Chaco Formosa, que estaban gobernadas por gobernadores peronistas, como sigue ahora, ¿no? El gobernador de Formosa, que estaba contra la producción. Entonces, había cosas elementales que eran responsabilidad de la provincia que no se hacían, como por ejemplo un buen registro de las propiedades agropecuarias, de manera tal de tener seguridad de que uno compraba un campo y estaba comprando con un derecho sólido, ¿no? No con un derecho aleatorio y sujeto a posibles revisiones. Bueno, eso que es bastante generalizado en las provincias, nunca llega el momento de regularlo, ¿no? Y de normalizarlo y de hacer, digamos, de hacer una revisión completa que permita una inversión adecuada, ¿no? Son esos fenómenos extraños de la Argentina que, bueno, que así nos han llevado a un atraso en muchas cosas, ¿no?
Y que son extraños realmente, casos extraños en el que estén tan generalizados. ¿Cómo no se puede actualizar el registro de la propiedad agraria? en todas partes, en todas las provincias argentinas.
Sí, yo no sé, es un fenómeno extraño. Yo no conozco, no te digo sinceramente, no te puedo decir cómo se llama, por qué es así, pero me consta, por ejemplo, que en Catamarca, La Rioja, Formosa, el Chaco, está presente ese fenómeno. Es un fenómeno. No sé si en las otras provincias que están ahí en la zona también se da lo mismo, pero te digo, ahí en estas provincias a mí me consta personalmente, ¿no? Es decir, es imposible saber en algunos lugares quién es el propietario, ¿no?
Sí,
Y no hay.
es desconcertante.
Es desconcertante, además, ¿sabes qué? Precisamente. En esas provincias, el impuesto a la tierra, o sea, el impuesto a la producción primaria, que en algunos casos, digamos, en algunas provincias es muy importante, acá no puede serlo porque no se sabe quién es el propietario, ¿no? Es
Pero
desconcertante.
habrá algún ocupante que paga
Por supuesto.
y pensando que la prescripción le va a dar la propiedad
No,
plena.
ocupantes hay de todo. Bueno, este es el país, digamos, del ocupante ilegal, ¿no? Vos eso lo ves en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, permanentemente hay tomas así, alentadas incluso por las autoridades, ¿no? De terrenos privados. Y después se arman conflictos que son muy difíciles de resolver, ¿no?
Ahí es donde se aplica ese concepto llamado gobernanza, que no se termina de digerir, de saber si se toma con cuchara o con tenedor, ¿no? Que en rigor lo que quiere decir es no es gobernabilidad, sino un marco que permita gobernar, un
Sí.
marco de normas que permitan gobernar.
Bueno, pues es un fenómeno generalizado en la Argentina, ¿no? Todo, digamos, el reinado de lo irregular, de lo trucho. La palabra trucho, no en vano, es un invento argentino, ¿no? Porque somos especialistas en destruir instituciones o en transformarlas en cosas que no tienen sentido. No sé, tenemos cosas que son absolutamente paradójicas. A mí, por ejemplo, la situación de Chubut, donde tenés reservas minerales más importantes del mundo, ¿no? De algunos minerales, y que deben ser explotadas a cielo abierto. Hasta te diría por razón de tipo humanitario, ¿no? Porque
Por la seguridad de los mineros.
por la seguridad de los mineros. Y bueno, y sin embargo, está legislado por presión del público la prohibición de la explotación a cielo abierto, ¿no? ¿Qué sé yo? Son
Bueno,
esas cosas.
también la prohibición de edificar en terrenos quemados, sobre todo esteros, en el delta nuestro, parece que va a ser un gran problema. No poder edificar después de un gran incendio hasta pasados 60 años.
Ah, no sabía eso. No sabía eso. Bueno, no sé, son esas cosas que, digamos, alguna razón tienen, o sea, tienen, digamos, en el
Y
sentido
la
de que.
razón de esto que te digo es evitar especulaciones de destruir por vía del incendio una cantidad de bienes, aunque no hayan edificado ahí, pero en fin, se supone que se produce un daño contra la naturaleza, que es un delito ecológico, del cual no se debe sacar provecho. Entonces, si el que cometió este delito ecológico durante 60 años no va a poder darle un destino a esa tierra que está prohibido por la legislación vigente, se supone que no va a ser el incendio, pero también se supone que durante 60 años ese terreno va a ser un erial, no va a poder incorporarse a la actividad económica.
Sí, bueno, eso no sabía. De todas maneras, yo aprendí en Estados Unidos en un viaje que hice un viaje invitado especialmente por el gobierno de Estados Unidos. Lo aprendí en uno de los estados del arriba de California, ¿no? Que el incendio en algunas zonas es una cosa beneficiosa para la naturaleza. Por ejemplo, en los bosques montañosos hay periódicamente incendios que sirven para descontaminar a la naturaleza y darle más fuerza, ¿no? Entonces, no siempre el incendio es una cosa mala
No, además
para
es uno de
la
los más antiguos métodos de fecundación de la tierra.
naturaleza.
Las tierras de rosas, que son precisamente para armar pequeños incendios que terminan con los yuyos y todo eso, y además dejan elementos fertilizantes. Pero claro, es dentro de un control que muchas veces escapa, pero no deja de buscar tener una administración racional. En
Claro, por
cambio,
supuesto.
este tipo de supuestas salvaguardas para evitar los abusos se transforma en un abuso mayor.
Sí.
Bueno, en fin, parece que le diéramos demasiada importancia a este caso bastante marginal. Pero en definitiva es una ilustración del poco criterio con que se encara mucho de la legislación agraria.
No, tal cual. Además, el hecho de que hemos sido beneficiados con una abundancia de recursos naturales notables, no estamos claros todavía de qué tenemos que hacer con eso, pero no nos sentimos una responsabilidad de darle un destino lógico para bien nuestro y bien de la humanidad también, porque nosotros en ese sentido tenemos una solidaridad con el resto de la humanidad que no se puede desconocer. O sea, si nosotros tenemos un mineral que es escaso en el mundo y no lo explotamos, bueno, en algún momento dado la presión va a venir sobre nosotros, ¿no? Eso no cabe duda.
Sí, aparenta esto ser un tipo de, ¿cómo te diré?, de cuidado ambiental, de celo ecológico, pero no, hay algo malsano allí,
Sí,
porque además no hay una actitud que pudiéramos llamar de fondo científico. Estoy pensando
no es
genéricamente en
científico.
muchos de los casos que se presentan en la Argentina, que tienen una definición emocional más que una definición técnica o científica.
Sí, yo te diría, son todas variantes del anticapitalismo, ¿no? O sea, acá hay una realidad y es que el anticapitalismo, que evidentemente viene de lejos, viene del siglo XIX, ¿no? Cuando toma auge el capitalismo más indiscriminado, ¿no? Y ahí, digamos, nacen las corrientes anticapitalistas. Yo creo que debido a la potencia del capitalismo, han mutado recientemente en las corrientes anticapitalistas, han mutado en variantes ecológicas o de distinto tipo que no sé si son muy efectivas, pero bueno, por lo menos es lo que hay, ¿no? Entonces, los grupos más anarquistas, más partidarios, digamos, de una reforma integral del sistema social y económico, toman esas posturas, ¿no? En la
Y
Argentina
luego
eso.
son muy difíciles de llevar adelante. Por eso, muchos de estos movimientos, cuando se convierten en movimientos políticos e incluso llegan al gobierno, no practican una revolución, porque son consignas demasiado abstractas estas que llevan, pero sí perturban la vida del país. Es decir,
No,
cuando
por
se presentan
supuesto.
como revolucionarios, como idealistas, ese tipo, después las cosas se ve que no, de ninguna manera, están perdidos en una maraña de gobierno que no venden, pretenden mantener la actitud de revolucionarios que auténticamente no tienen. Y los efectos son, en fin, bueno, son este tipo de cosas, esta incertidumbre jurídica, esta indefinición de políticas, un cuadro de decadencia, ¿no?
Sí, nosotros lamentablemente tenemos una base social y cultural así muy anárquica y pro-revolucionaria, ¿no? Que está en nuestra población, que inmigrante que vino de Europa trayendo esas ideas y que tomaron cuerpo en la Argentina en diversas variantes, ¿no? Pero en una época teníamos un partido socialista muy fuerte. Hoy en día está desaparecido el Partido Socialista, o casi desaparecido. Bueno, tuvimos, por supuesto, el terrorismo, ¿no? Y toda la izquierda latinoamericana, que está todavía fuerte en algunos otros países, no precisamente en Cuba, ¿no? Donde de alguna manera tuvo un faro. Pero el fracaso de Cuba es una cosa notable, de la cual no se habla, ¿no? Porque realmente tener luz nada más que algunas horas por día, es decir, no poder llevar adelante una vida civilizada, es directamente definitorio, así tajante y imposible de levantar. Sin embargo, ese es el modelo cubano actual, ¿no? Un modelo de miseria, ¿no? De basura y de miseria, porque eso es lo que hay en Cuba, ¿no? Y sin embargo, si nosotros miramos, si nosotros miramos nuestra historia, en un momento dado, acá en la Argentina se consideraba al modelo cubano como una especie de gran maravilla, ¿no? Tenemos en ese sentido
pero ciertamente
un sentimiento
ciertamente
antinorteamericano bastante fuerte, ¿no? Hay mucha gente que envidia o que no sé, o que le moleste a Estados Unidos. Evidentemente Estados Unidos es un gran país, pero tiene sus defectos, ¿no? Como todo país, incluso su dirigencia es una dirigencia.
Pero respecto de una antipatía latente en muchos sectores de la Argentina hacia Estados Unidos, es cosa que precede a lo que podríamos llamar la izquierda, porque el patriciado oligárquico de las primeras presidencias conservadoras, Roca, Juárez Celman, eran muy antinorteamericanos. E incluso
sí, es cierto eso.
Dentro de la concepción ideológica liberal vigente entonces, las ideas de Sarmiento eran pro-norteamericanas, el modelo de Sarmiento era Estados Unidos. Pero no era así el caso de Mitre ni de la mayoría de los liberales que se orientaban hacia Europa y entonces cultivaban cierto desdén respecto de Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos en esa época era potencialmente, digamos, nosotros éramos potencialmente un competidor de Estados Unidos. Después de Estados Unidos, o sea, obviamente con las guerras, tomó una preponderancia que pasó por encima de cualquier tipo de comparación que podía hacerse. Ahora, es cierto eso, pero también es cierto que había mentes lúcidas que veían que a la larga nosotros teníamos que digamos, buscar en Estados Unidos una alianza mucho más cercana a la que lamentablemente no hicimos, ¿no? Yo me acuerdo, yo estudié a un economista muy lúcido que se llamó Alejandro Bunge, y él
El autor, entre otras cosas, de la expresión Nueva Argentina.
Así es. Tiene un libro de la década del 40, muchas de sus ideas fueron tomadas por el gobierno de Perón, por circunstancias así muy especiales, o sea, Perón no tenía programa, y entonces de alguna manera deformó y mezcló las cosas, y qué sé yo, y tomó algunas cosas de una corriente que Bunge manejaba, que desde principio de siglo prácticamente proponía algunos cambios en la política económica que eran de toda razonabilidad. Uno de ellos era el salir de un poco del patrón de dependencia del Reino Unido, que era tan importante para nosotros, ¿no es cierto? Si no cabe duda que en la época de Roca, el Reino Unido había hecho una cantidad de inversiones en nuestro país y tenía un régimen comercial muy favorable que nos benefició mucho, pero eso se agotó en el tiempo porque también el Reino Unido se agotó, ¿no es cierto? O sea, dejó de ser el gran actor económico del mundo y pasó a un segundo plano, ¿no? Y ahí viene la década del 30 y la crisis del 30, que nos golpea mucho, ¿no? A pesar de del acuerdo Roca-Runciman, en donde participó Prebisch como el técnico especialista enviado para la negociación al Reino Unido, y que ahí la Argentina salió bastante favorecida. Después hicimos lo que los ingleses nos pidieron, nos licuaron todos los créditos de las provisiones que le dimos para la Segunda Guerra Mundial, y después nos compramos un problema con los ferrocarriles, porque era evidente que más allá de que nosotros teníamos que tener ferrocarriles y teníamos que tener buenos ferrocarriles, y se había dejado de invertir hacía mucho tiempo en los ferrocarriles, la decisión de nacionalizarlos y administrarlos desde el Estado argentino en un clima de preponderancia sindical y qué sé yo, evidentemente dio como resultado un clavo remachado para la economía argentina del cual todavía no se ha podido salir, ¿no?
Pero además hoy en día se sabe que la venta, la calamitosa venta de los ferrocarriles a la Argentina, por una imposición que Estados Unidos le hizo a Inglaterra, formaba parte de un paquete más grande, que se deshiciera de sus capitales, de sus tenencias en todo el mundo, para pagar las deudas de guerra que tenía con Estados Unidos.
Sí.
De modo que los ingleses necesitaban vender los ferrocarriles, y por imposición norteamericana. Ahí tenemos otra de esas torsiones revolucionarias, la que su revolución nacionalista terminante, que fue la nacionalización de los ferrocarriles, satisfizo los intereses a la vez de Estados Unidos y del Reino Unido. Esa es la verdad histórica ya de ese episodio, cuyas consecuencias se viven todos los días.
Claro, ahora acá, como tantas ideas, se vendió, Perón la vendió políticamente como el gran avance nacionalista, ¿no? De la propiedad argentina de los ferrocarriles, ¿no? Eso, te digo, fue una mentira flagrante que, bueno, que la opinión pública compró y sirvió para alimentar un poco la demagogia general de ese momento, ¿no?
Y para conservarla de una manera casi permanente, creo.
Sí, yo creo que por eso...
La cultura tiene un papel fundamental.
Tal cual. La crítica cultural, esto que vos haces en tu radio, acá en Radio Cultura, es extremadamente importante, porque de alguna manera es algo que tendría que estar permanentemente, digamos, fomentado, y de alguna manera ir contribuyendo, aunque sea modestamente, pero alimentar una política de la verdad, que es lo que en definitiva sostiene exitosamente en el tiempo cualquier cosa, ¿no? Así cuando te alejas de la verdad, vas a parar a los caños. Muchas gracias. Y
por favor, Ludovico, soy yo agradecido y estoy seguro que los espectadores, oyentes, también lo están.
Espero que le haya sido utilidad.
Hoy hemos conversado con el doctor Ludovico Videla. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición, aquí en Valores del Campo. Pero como siempre.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.